Ahora los deportes de la mano de Toyota Breogán, nuevo concesionario oficial Toyota en Vigo, Pontevedra y Vilagarcía.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hoy es un día de esos en los que apetece escuchar sonidos, en los que apetece escuchar la radio. Es un día de sensaciones. Es un día, creo que, de emociones a flor de piel. Porque es innegable. El Celta nos está haciendo disfrutar de lo lindo. Y ojalá que así siga siendo durante muchas semanas más. Esa será una muy buena noticia. El Celta está en cuartos de final de la UEFA Europa League. Ha sido capaz de eliminar, en una muy buena eliminatoria, sobre todo en un brillante partido de vuelta, del que vamos a hablar en los próximos minutos, al equipo que, recuerdo, fue campeón, es verdad, que se enfrentó contra rivales, digamos que asequibles, de la primera fase de la competición, pero fue el Olympique de Lyon de Pablo Fonseca, el ganador de la primera fase, de la fase liga de la Europa League. Pues ha sido capaz de eliminarle. Y eso genera, evidentemente, muchas más expectativas de las que ya había, de las que ya de por sí existían entre la afición del Celta. Ahora hay que pensar en la siguiente ronda eliminatoria. Hay que pensar, hay que soñar y hay que vivir los cuartos de final de la competición. Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
En esta ronda, a los de Giraldez, les espera el Friburgo.
Sí, un Friburgo alemán que remontó en su eliminatoria ante el Genk belga. Lo hizo ganando 5-1 su partido en tierras alemanas, su partido como local, su partido cerca de la Selva Negra, que es donde va a viajar el Celta también en la próxima ronda de eliminatoria. Un Friburgo que fue séptimo en esa fase liga, que había perdido, como digo, 0-1 ante el Genk y que ya no tuvo que jugar, por lo tanto, esa ronda previa. En estos octavos de final lo ha superado con goleada. Es octavo ahora mismo en la liga alemana, peleando por volverse a meter en Europa, aunque parece que tiene lejos esos puestos. Y la novedad aquí es que el Celta, al haber eliminado al mejor equipo de la fase liga, va a tener la vuelta en Balaídos, va a tener la vuelta como local, tanto en cuartos como en unos posibles semifinales. Estos partidos se van a jugar el día 9 del mes de abril, 9 de la noche, ese Friburgo-Celta. El día 16, una semana después, el siguiente jueves, a las 7 menos cuarto, primer partido que el Celta juega en Balaídos esta temporada en Europa, a las 7 menos cuarto. Y ahí se va a decidir quién pasa a las semifinales, en unas semifinales en las que el Celta, ya decimos, de pasar, tendría la vuelta en Balaídos y se mediría al vencedor de la eliminatoria entre el Braga portugués o el Betis, con lo cual el desplazamiento en semifinales podría ser dentro de la península ibérica.
Bueno, pues vamos a ir desgranando y escuchando los sonidos que nos dejó todo lo que pasó anoche en el Groupama Stadium de Lyon, después de esa victoria por 0-2 del equipo de Claudio Giraldez frente al conjunto que entrena el portugués Paulo Fonseca. Empezamos con un sonido en el propio campo. Finalizado el partido, la celebración del equipo, incluida la presidenta en el césped del Groupama, con los ya conocidos como los 3.000 de Lyon. Primero, en el césped del Groupama Stadium, los futbolistas y la presidenta del Consejo de Administración, que ayer estaba radiante después del partido, lo celebraban con los aficionados desplazados al estadio del Olympique de Lyon. La fiesta se trasladaba a continuación al interior del propio vestuario del Celta. Y tras el paso de los protagonistas por la sala de prensa del Groupama Stadium y por la zona mixta de varios futbolistas, de varios componentes de la plantilla, rápidamente en autobús nos íbamos al aeropuerto de Lyon-Saint-Exupéry y nos cogíamos el vuelo con la expedición celeste, donde veníamos todos los enviados especiales de los medios de comunicación, para regresar en un vuelo de aproximadamente hora y media, hora 40 minutos, y aterrizar en el aeropuerto de Vigo. Algunos barruntábamos que podía suceder, pero la sorpresa fue mayúscula cuando se abrió la puerta de la zona de terminal de salidas del aeródromo vigués y nos encontrábamos a unos 300 aficionados del Celta que ya de madrugada esperaban a sus héroes celestes. ¡Viva! 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 Pues qué queréis que os diga, así estamos. Como dice el Celta, o soño rematou, comeza a conquista. A conquista tiene una fecha clave. Es el 20 de mayo del año en el que nos encontramos. Ese día se va a jugar la gran final de la Europa League. Para ello, hay que pasar por los cuartos de final y, por tanto, eliminar al Friburgo alemán. Lo que está claro es que nadie quiere que nos bajen de esta batalla. Completa el equipo que forma parte del programa de hoy. Rodrigo Rodríguez, que está en el control de sonido. Te saluda quien te habla. Yo soy Santi Peón. 35 minutos sobre las 3 de la tarde. Vamos allá. Bienvenidos, esto es Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Valdano dijo, los jugadores del Barça, uno de los problemas que tienen es que creen que aunque fallen, van a tener otra y otra, oportunidades infinitas.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de Cope.
El número uno del deporte.
Olympique de Lyon 0, Celta 2, con los goles en la segunda parte ambos de Javi Rueda y de Ferran Yuzglà. Tremendo lo de Javi Rueda. El malagueño ha sido autor de dos goles importantísimos en esta eliminatoria. Hizo el del empate a 1 en la ida, hizo el primero anoche en el estadio del conjunto francés. Victoria a pesar de todo, y digo esto de a pesar de todo porque lo del arbitraje anoche de Pélido, del bosnio, podría ocuparnos el programa entero, incluso algún programa más, si tuviésemos tiempo. El penalti que no pitan ni él. Puedo entender que a lo mejor él, con la rapidez de la jugada, está todo muy recién iniciado, no lo vea. Que no le llame el árbitro escocés del VAR es absolutamente indecente. Y evidentemente, al final el penalti de Tagliafico, clamoroso, que además incluso podría suponer una tarjeta roja para el internacional argentino sobre Javi Rueda, pasa a un segundo plano porque el Celta ha conseguido pasar. Si hubiese clasificado para cuartos de final el Olympique de Lyon, hoy podríamos estar hablando de otra cosa bien distinta. Después ya podríamos comentar también la tarjeta Starfelt. Dice que por reiteración de faltas, creo que solo las vio él, porque si un central no puede marcar al delantero del equipo rival, ¿a qué se va a dedicar en este caso Starfelt? Vio una tarjeta amarilla, no quiso correr riesgos, como allí sí sucedió en el partido de ida Claudio Giraldez, y en el descanso el sueco se fue al banquillo. Por cierto, muy buena segunda parte de nuevo de Josef Aidó. Está participando poco, pero cada vez que se le requiere hay que reconocer que tiene muy buenas actuaciones. Y también es verdad que la expulsión de Moussa Niakate, el internacional senegalés del conjunto francés, pues evidentemente favorece un poco más las cosas para un Celta que tuvo y que planteó el partido de forma sobresaliente por parte de Claudio y de su cuerpo técnico, que fue capaz de corregir los errores que se cometieron en el partido de ida, como por ejemplo secar a Hendrik y secar a Tolisso, que participaron poco o nada en el juego del Olympique de Lyon, y dar, por tanto, un soberano repaso táctico a Paulo Fonseca. Un partido que es para marcar, en el que el Celta controló los tiempos, supo esperar su momento, su oportunidad, no sufrió en absoluto atrás, a excepción de los últimos minutos, donde el Lyon ya se fue con más corazón que cabeza intentando la machada, que era prácticamente que imposible, y además generando ocasiones. No demasiadas, pero es cierto que el resultado final de 0-2 pudo incluso ser más abultado. Como digo yo, Álvaro, que es un día para escuchar a los protagonistas y para escuchar muchos sonidos. Claudio Giraldez, en la sala de prensa del Grupama, yo creo que estaba con emoción contenida después de conseguir otra histórica clasificación para los cuartos de final.
Sí, se mostró tranquilo, obviamente, muy feliz y muy agradecido a todos los que han llevado al Celta hasta aquí. Un Claudio Giraldez que lo primero que hacía era contarnos desde dentro cómo estaba siendo la fiesta en el vestuario y esa fiesta también desde el césped con los 3.000 celestes que había en la grada.
Sabemos lo que cuesta estar en cuartos de final de la Europa League y está siendo una fiesta, celebrándolo. Hemos salido al terreno de juego a hacer un bis como los artistas y creo que es precioso lo que se vive y lo bonito que es este deporte, como es capaz de unir a tanta gente, a que tenga su sentimiento tan común y bueno, hemos visto la felicidad de muchos aficionados, la felicidad de muchos trabajadores del club, la felicidad de muchos directivos del club, de muchos jugadores y bueno, muy contento por todos y por disfrutar de un día histórico para nosotros y redondo.
Día redondo para el Celta y para el celtismo, un Claudio que también hablaba mucho de sentimientos, de lo que sienten sus futbolistas, este escudo, muchos de ellos son canteranos, muchos de ellos son de Vigo o de su área de influencia, obviamente no era un día más para ellos.
Dije muchas veces que esta gente siente mucho el escudo y este tipo de partidos hay una parte emocional que tenemos que intentar rebajar porque todo el mundo siente mucho el Celta y todo el mundo quiere estar y ganar y no fallar al club y a los aficionados, y creo que a veces pues quitar esa tensión y ver esto solo como un deporte y estando donde estamos, que es para conseguir cotas para las que no estamos diseñados, creo que solo puede ser motivo de alegría, de orgullo, y los momentos complicados los pasamos hace un año y medio, dos años, y ahora creo que tenemos que disfrutar, lleguemos o no lleguemos a conseguir lo que podríamos conseguir, lo que la gente puede tener como expectativas. Cuando digo la gente, digo los propios jugadores y el propio cuerpo técnico también, que parece que lo digo solo por la gente de fuera. Pero tenemos que darle valor en el presente a lo que estamos consiguiendo, y muchas veces para eso hay que disfrutar, hay que reírse y hay que desdramatizar las situaciones.
Un Claudio que recordaba los momentos complicados en su llegada al Celta, donde tuvo que lograr la permanencia en las 10 jornadas que quedaban de liga, y un Claudio que se dirigió obviamente también en especial a todo el celtismo, pero sobre todo a los 3.000 que estaban en la grada del Grupama Stadium animando cada segundo del partido a los suyos.
La Oliveira, la Rianseira, todos los cánticos nuestros que cantamos con orgullo, y es precioso. Sabemos que es un día marcado para todos los que hemos estado aquí o para los que nos han visto por la tele, y esto es lo bonito de lo que nos dedicamos, ¿no? Que somos capaces de contagiar felicidad, de sentir todos un sentimiento muy común y muy feliz por tener tanta gente hoy aquí, por tener tanto buen ambiente alrededor de nuestro equipo, que hace que los jugadores del equipo se puedan mostrar y se puedan sentir libres, y feliz y totalmente identificado con todas las patas que rodean a este Celta.
De cara a lo que viene, estas últimas jornadas de Liga, con ojalá el puesto de Champions en juego para el Celta y estos cuartos de final de Europa League, Claudio tiene clara la receta: estabilidad.
No, podemos hablar de estar estables. Hubo gente que celebró que nos tocase el Lyon, al acabar el partido estábamos eliminados. El partido de ida, quiero decir, nos tenemos que mantener en la estabilidad, de saber que tenemos que estar muy bien para poder pasar una eliminatoria en esta competición, pero que también tiene que estar muy bien el rival para poder superarnos, que esto es fútbol, que hay cosas que condicionan los partidos, ha habido una expulsión en cada uno de los encuentros, lo que hace que sean partidos totalmente distintos, y mantenernos estables todos los que estamos fuera del campo creo que va a ayudar a que los jugadores puedan estar tan estables como han estado hoy y hacer un partido tan completo y tan meritorio en un estadio con 50.000 personas, con este ambiente, jugando contra el líder de la fase de grupos y haciendo un partidazo. Me siento muy orgulloso de los chicos, del club, de lo que estamos haciendo y de la afición que nos apoya aquí y en todos los partidos.
Eso sí, esa estabilidad de la que habla Claudio no está reñida con valorar y mucho lo que consiguió ayer el Celta.
Nos llena de orgullo estar en cuartos de final, es la quinta vez, si no me equivoco, de la historia del club, y ojalá podamos estar en semifinales por segunda vez en nuestra historia, y así pues paso a paso, pero ahora nos toca pensar en Alavés. Tenemos un partido en 3 días y tenemos que intentar ganarlo y seguir centrándonos en la etapa que tenemos delante y no en el futuro. Evidentemente somos conscientes de lo importante que es la victoria de hoy, lo vamos a disfrutar mucho, lo vamos a valorar, creo que es importante que lo valoremos en el presente las cosas, yo trato de hacerlo, pero eso no nos puede desviar de que esto no para, de que esto sigue, y que si el domingo no estamos bien, no vamos a ganar el partido.
Un Claudio Giraldez que ya ponía un poco el ojo en el próximo partido del domingo ante el Alavés, y cuando a la pregunta de qué techo le ve a este Celta, Claudio todavía no sabe cuál ponerle.
Bueno, primero, estar estable no significa no ser pasional y no sentir. Creo que tienes que sentir, pero tienes que estar estable y relativizar las cosas, y esto es fútbol, como digo siempre. Lo segundo, no sé cuál es nuestro techo, sé que somos un muy buen equipo, sé que somos un muy buen grupo, sé que somos un muy buen club, y seguiremos peleando para no tener techo y para seguir creciendo. Estamos en una línea de seguir dando pasos para seguir creciendo, y me siento totalmente identificado con los pasos que da el club, con los pasos que dan los jugadores, y a partir de ahí creo que no hay que alzar las campanas al vuelo y seguir dando los pasos desde la prudencia y firmes para disfrutar y saborear de estar consiguiendo cosas muy por encima de lo que deberíamos estar.
Dos de las respuestas más emotivas de Claudio son las que vamos a escuchar ahora. La primera, ¿de quién se acordó nada más pitar el final del duelo del árbitro?
Si te soy sincero, lo primero que pensé es en Miguel Román. Pensé en Miguel Román, pues el que no estaba aquí hoy, y fue la primera persona que pensé cuando pitó al final el árbitro, porque bueno, creo que tiene mucha parte del mérito de lo que estaba aconteciendo en el equipo, y es una pena que no haya podido ni siquiera estar por lo reciente de su operación. Y luego tengo familiares, a mi hermana, a mi primo en la grada, que estaré ahora con ellos, y bueno, muy contento por toda la gente que nos quiere, que nos apoya, y ha habido un día precioso y redondo para todos los que quieren a este escudo.
Y también se acordó de su cuerpo técnico, que estaba presente en esa sala de prensa y que le ha acompañado desde su llegada al primer equipo del Celta y muchos años atrás también.
Tengo un cuerpo técnico que es espectacular, y yo soy la cabeza visible de ellos y el que más estorba generalmente, porque soy pasional y creo que me dan la paz, la calma y la parte técnica que necesitamos. Somos muchos, todos somos de aquí, todos hemos pasado por la cantera, me conocen más que mi madre, y creo que nos complementamos muy bien y trabajamos como una máquina, y solo puedo agradecerles su día a día y que me aguanten durante tantos años.
Y también tuvo palabras para el horrible arbitraje que ya veníamos comentando de Pelito. Lo primero, sobre ese penalti clamoroso no señalado sobre Javi Rueda en la primera jugada del partido.
Después lo ha visto Ose, en esa acción de Javi con Javi Rueda de Daniel Afico. Es imposible creer no VAR, porque era una acción clarísima, ¿no?
Coincido. Venga, que tenemos vuelo hoy, voy a intentar contestar.
Se mordía la lengua Claudio Giraldez, no se la mordía tanto a la hora de la gestión de los jugadores con tarjeta. En la primera parte la vieron Willio Suéver y Starfelt. Claudio los cambió rápidamente en el descanso, quizá acordándose de lo que pasó en la ida con esa expulsión de Borja Iglesias. Vuelve, por cierto, Borja Iglesias y Mingueza para los cuartos de final, cumplida la sanción. Siguen apercibidos Miguel Román, que por desgracia está lesionado, Radu, Alonso e Ilaiz Moriba. Así hablaba de esos cambios y de lo que pasó en la ida.
Bueno, parece que en Europa es un fútbol que se deja jugar más y que es más difícil amonestar, pero no es lo que hemos visto en esta eliminatoria, y creo que es mi trabajo aprender de los errores. Para mí la cagué en el partido de ida, no quitando a Borja, por el perfil de jugador que es Borja también, pero bueno, entendiendo que era más complicado en una eliminatoria quedarte con uno menos, pero hemos visto hoy que también ha habido muchas amarillas, muchas tarjetas, en cada contacto prácticamente había falta o amarilla, y entendí que era lo mejor para el equipo, y también es la parte buena de tener a mucha gente preparada, enchufada y que entiende lo que hay que hacer, y solo hay que ver cómo están los que no han jugado de felices, cómo todo el mundo se siente importante y partícipe, cómo lo han celebrado los que no han entrado en convocatoria, y bueno, creo que más allá de lo que puedes hacer en el terreno de juego, no, sentirte parte de un grupo humano como este es algo que se nos queda marcado para siempre.
Por el partidazo, Álvaro, se pasó el futbolista más destacado ayer en el grupo Amastrín, como fue Javi Rueda.
Sí, que se va a perder la ida de los cuartos de final del Friburgo por sanción, y que estuvo en zona mixta contigo y también con Juanma Castaño en esos micrófonos del partidazo. Destacamos, por ejemplo, dos sonidos. El primero, la promesa que hace Javi Rueda si el 20 de mayo en Estambul el Celta se lleva a la Europa League.
Si ganamos la Europa League, ¿qué te digo? Proponme tú.
Venga, no sé.
Tampoco te pase.
A ver, el pelo. ¿Quieres mucho tu pelo o te raparías entero si ganas la Europa League?
Mi pelo lo tengo que mantener cuanto más pueda, porque...
¿Porque hay poco?
No, mi padre... Ah. Por ahora ando bien, pero mi padre está pelón, sí.
Entonces, dices tú, ya llegará, ¿no?
Claro, mientras lo tenga vamos a tratarlo bien.
Vale. Bueno, pues cualquier cosa. Ya pensamos.
Sí, algún... Mira, casi que me tatúo, te diría.
¿Qué vas a tatuar? Eso es, la Europa League, mira, que es una copa guapa, te la tatúas.
Claro que sí.
Vale.
No le hizo tanta gracia, obviamente, a Javi Rueda ni a nadie en el celtismo ese penalti que no señalaron de Tagliafico sobre el propio futbolista malagueño, que no lo acababa de entenderlo.
Flipo en colores, pero hemos pasado, vamos a olvidarnos, vamos a estar contentos.
¿Qué te han dicho? Que no rajes, no siento que se cabreen los árbitros en Europa, ¿no? Que es peor.
No. A ver, a mí... Sinceramente yo la he visto repetida y pues me parece mínimo de ir a revisarla. Pero bueno, no quiero entrar ahí, yo quiero ya estar feliz, contento por el trabajo del equipo, por pasar la eliminatoria y no centrarme en esas cosas.
La noticia es esa, que el Celta ha conseguido superar la eliminatoria, pero que no haya ido el VAR a verlo es cuanto menos escandaloso, absolutamente escandaloso. lo del penalti cometido por Tagliafico sobre Javi Rueda. También habló en zona mixta Hugo Álvarez, que además dio una marcha más al equipo con su entrada en la segunda parte.
Sí, un poco al igual que Claudio Giraldez, además de esa asistencia de Hugo Álvarez en el primer gol, un poco al lado de Claudio Giraldez también era otra voz autorizada del celtismo, de la gente de la cantera y de los chavales que desde muy pequeños han sentido esta camiseta, y por eso se le preguntaba a Hugo cómo se sentía él y sus compañeros de cantera después de una noche histórica.
Para nosotros es un sueño que llevamos persiguiendo desde pequeñitos en el Celta y nada, gracias al míster y pues a toda su confianza que depositó en nosotros, pues intentamos devolvérsela en el campo y darlo todo, que eso es lo que intentamos cada día.
Me da una pena terrorífica, pero es inevitable, aunque sea de puntillas, pero tenemos que contarlo. Lo de un grupo de aficionados, eran 3.000. Evidentemente se señalan ellos solos, porque la neurona no les da para mucho más. El hecho de tener bengalas en el estadio, mal. El hecho de lanzarlas, peor. El hecho de lanzar una y que caiga encima de aficionados del Olympique de Lyon, bueno, que caiga encima de cualquier aficionado del color que defienda, me da lo mismo, un riesgo que no se debió de correr. Porque podíamos haber convertido la fiesta en una auténtica tragedia. Y como evidentemente los burros son burros siempre, cuando terminó el partido, ya de madrugada, hubo lío. Y además hubo lío gordo por las calles de Lyon, con pelea entre ultras. Hay un seguidor del Celta, insisto, lo de seguidor por decirlo de alguna forma, hay un ultra del Celta que ha sido apuñalado por un aficionado francés que está ingresado. Su vida no corre peligro, ha sido herido por arma blanca, pero su vida no corre peligro, tiene unos cortes en el brazo y en el pie, ha sido atendido en un hospital francés. Hay, por lo menos hasta esta hora, hay un detenido. Insisto, tristísimo y gravísimo lo sucedido anoche, aunque era de esperar, después de lo que había pasado con ultras de uno y otro equipo el partido de ida, o con motivo del partido de ida disputado en Balaídos. Eso en referencia a la Europa League, pero que han pasado más cosas, Álvaro. Ya esta mañana hemos tenido convocatoria de la selección española y tenemos a dos jugadores del Celta que van convocados con España.
Sí, pero la ventana internacional que comienza nada la próxima semana después del partido del Celta ante el Alavés. En los últimos días ya seguimos de las convocatorias de Ilaiz, de Williot o de Starfelt. Hoy hemos conocido, además de la de Radu con Rumanía, la de Borja Iglesias, que está convocado por Luis de la Fuente con la selección española. Con la sub-21 está Fer López, y ya bajando a la sub-19 tenemos a dos jugadores del Fortuna como Ancho y como Antañón, con lo cual pleno de jugadores celestes en todas las selecciones de España.
Por cierto, que no se me olvide, que se me ha quedado en el tintero porque se me olvida. Al final son muchas horas, mucho cansancio acumulado y algunas cosas se me escapan. Con respecto a lo de los ultras, lo dije anoche con Juanma en el partidazo. Todo esto es lamentable, pero el club tiene que actuar ya. Hay que dejar de mirar para otro lado. Si a esta gente, si a estos anormales, si a estos energúmenos se les identifica, hay que echarlos. Hay que retirarles. Si tienen un abono, si son socios del Celta, hay que echarlos. Porque esta gente no representa a nadie y desde luego no se puede permitir que viajen a ningún sitio más. Porque ya no es solo que ellos se pongan en peligro, es que ponen en peligro a todos los demás que viajan en son de paz y que van, como lo vivimos ayer por la mañana tranquilamente, por las calles de Lyon. A disfrutar, a comer, a dar un paseo, a conocer sitios, a juntarse con gente de otros equipos, no pasa nada. Pero van estos tontos y después acaban pagando justos por pecadores. El club tiene que tomar medidas ya. Con esta gentuza. Hay que dejar de mirar para otro lado. Porque si no, al final somos parte del problema. Quería dejar esto claro porque se me olvidó y no quería que quedase, insisto, en el tintero. Y a todo esto, después de la Europa League, después de la convocatoria de De La Fuente, tenemos Liga de nuevo este fin de semana. Domingo, 4:15 de la tarde, en Balaídos, partido entre Celta y Alavés. Un Alavés que va a llegar a Vigo intentando escapar de los puestos de descenso. De momento, de terminar ahora mismo la temporada, el conjunto Babazorro se salvaría. Querido Robert Arrillaga, hola Robert, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Santi, enhorabuena a todos los celtiñas.
Gracias.
Bueno, pues el Deportivo Alavés no puede andarse con chiquitas, está el descenso acechando y tiene, bueno, bajas como las de Jussi en defensa por acumulación de amonestaciones y los lesionados Mariano y Benavidez, además de la sanción de UEFA a Garcés. En la tercera semana de Quique Sánchez Flores lo que se pretende son dos cosas. Una, mantener la portería a cero. Dos, que no le añadan demasiado al Deportivo Alavés. Ha jugado ya en añadidos dos partidos más de los que llevamos de liga. Y encima en los dos últimos partidos ha perdido hasta 5 puntos en el descuento.
Pues eso, que partido importante para el Deportivo Alavés. Gracias, Robert. Eso será el domingo a las 4 y cuarto de la tarde. Por supuesto, cuando hay partido, cuando juega el Celta, ahí estará tiempo de juego para contarlo.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí. Sí, sí.
¡Ojo! Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Y vamos a ir pasando de puntillas por el resto de citas que tenemos el fin de semana. En el resto de nuestro fútbol empezamos hoy mismo en Primera Federación con un partido que Álvaro a las 8:30 va a enfrentar al Arenteiro con el Celta Fortuna.
Segundo por la cola, ante segundo clasificado. Ambos no están en demasiado buen momento. El Fortuna con 3 partidos sin ganar. Ya tiene el alta médica Burcio. En la lista no está Óscar Marcos por sanción. Se lo pierden otros por lesión y también Antañón por ir convocado con el primer equipo. Se miden además a Juanfran García, el exjugador del Celta, ahora entrenador del Arenteiro, que solo tiene halagos para el filial.
Para mí es, se lo he comentado a los chicos, es el mejor equipo de la categoría, ¿no? En cuanto a lo que es el ritmo de circulación de balón, automatismo.
Eso es hoy a las 8:30, mañana a las 4:15 en Pasarón, el Pontevedra va a recibir al Ourense Club de Fútbol.
El otro derbi entre Pontevedra y Ourense de este fin de semana, con un Pontevedra que lleva 5 partidos sin ganar, viene del aplazado del último fin de semana ante el Arenas, el Ourense un punto por encima del descenso, el Pontevedra sigue en playoff, habrá afición visitante desplazada a Pasarón y un duelo de muchos ex, por ejemplo Rubén Domínguez, que se mide a su Ourense, un Rubén Domínguez que pese a la racha sin victorias, cree que su Pontevedra sigue sumando y sigue en el playoff.
Y sumar. Y eso es lo que nos va a llevar a esas últimas 3-4 jornadas, que al final hay que ser realistas, por mucho que queramos y por mucho que nos gustaría, va a ser difícil que el tercero, el cuarto.
En segunda federación, el domingo a las 12, Corusio, Numancia, Novao.
Un duelo de muchos quilates, de mucho nombre, entre dos equipos que están peleando por el playoff. El Corusio, 3 derrotas consecutivas, quiere salir de ese mal momento. Habla Javi Fernández Pereira.
Muchas veces te encuentras ante este tipo de situaciones en las que dices, no sé muy bien qué nos está pasando, pero desde nuestro punto de vista, desde el cuerpo técnico, desde los jugadores, sí que somos conscientes en los puntos que tenemos que mejorar, cosas que antes hacíamos bien.
¿Y cuál es, Álvaro, la jornada del fin de semana en Tercera Federación?
Ayer por la tarde Compostela recuperó el liderato ganando su partido, cayó la Londres 0-1 ante el Barco, el Arosa sigue segundo en esa lucha con el Compos. La jornada va a empezar este domingo, ya por la mañana Montañeros Arosa a las 12:30 con el duelo por el liderato, y por la tarde tenemos 5:30 Boiro a Londres, Juventud de Cambados Lugo B, a las 6 el Céltica Gran Peña y a la misma hora el Estradense Noia.
Y en fútbol femenino, mañana a las 12, Depor B, As Celtas, y a las 5, Atlético Villalonga, que recibe a Leibarra.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
En balonmano tenemos competición europea para el Atlético Guardés. Se disputa la ida de los cuartos de final de la EHF European Cup. Mañana a las 7 de la tarde en Asangriña, Guardés-Elche. Habla sobre el partido Ana Seabra.
Vamos a enfrentar de nuevo Elche con confianza y determinación, conscientes de que tenemos que mejorar nuestra eficacia en ataque.
Hay que mejorar la eficacia, habida cuenta de que ambos equipos se enfrentaron entre semana, ganó el Elche en partido correspondiente a jornada de liga. En la Liga Guerreras, mañana a las 6:15, Porriño recibe en casa a Morvedre. No tenemos Liga Sobal, pero sí el anuncio de Balonmán Cangas de la renovación una temporada más de Ángel Rivero. Y con esto terminamos el balonmano. Pasamos a contar el baloncesto, que en Liga Femenina Challenge, el domingo a las 11, tiene partido para el Celta, que visita a las Canarias al Adareva.
Sí, vuelve después del parón, quiere seguir esa lucha por el liderato ante Palma y está pendiente del tiempo en las Islas Canarias, a ver si puede viajar el Celta, esto dice Cristina Cantero.
Es verdad que estamos un poco a expensas del temporal que hay en Canarias, donde nos han dicho que bueno, tanto hoy jueves como viernes están cerrados los pabellones, estamos un poco preguntando para no viajar para nada, como nos pasó un poco en Melilla, o a ver cómo podemos jugar.
En Liga Femenina 2, mañana a las 4:15 Mataró-Cortegada, a las 6:30 el Arsil en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva va a recibir al Lleida, y en Tercera FEB la jornada para los nuestros de este fin de semana es mañana a las 7 en Vila García, Sigaltec, Reino de León, a las 8 en Arraña, el Peixe Galego va a recibir a Salesianos de Ourense. Y además tenemos horario en Fútbol Sala de la Copa Galicia, Álvaro.
Jueves Santo 2 de abril en Pontevedra para el Pollo midiéndose al Castro desde las 12 de la mañana.
Y jornada para Waterpolo Pontevedra.
Mañana a 4:15 reciben a las catalanas del Rubí.
No tenías fe en que entrase todo, dime la
complicado.
Verdad.
Complicado.
Gracias, Álvaro.
Buen fin de semana.
E igualmente, buen fin de semana para ti, buen fin de semana para todos. El lunes más, como siempre, a las 3:30. Gracias por estar un día más a ese lado de la radio. Adiós.
Vigo, estás de suerte. En Breogán Ocasión no podemos dejar de pensar en ti y hemos preparado ofertas únicas en más de 200 vehículos seminuevos y de ocasión. Híbridos, híbridos enchufables, eléctricos. Te esperamos en Breogán Ocasión Vigo, carretera de Camposancos 141. Ven, elige el tuyo y arranca hoy con la confianza de Breogán.
Son las 4 o las 3 en Canarias.